La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
Hola, hola San Luis Potosí, nos saludamos con gusto en este jueves 25 de abril del 2024. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conexión universitaria a través de las tres frecuencias con que cuenta la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Radio Universidad, 88.5 de FM, 1190 de AM, y en el altiplano potosino nos sintoniza a través del 91.9 de FM. Saludos a todos los amigos y amigas del altiplano potosino. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio que tiene toda la información de lo que acontece en esta universidad. Hoy estaremos, como ya es toda una costumbre, presentando los detalles del clima desde cabina. Tendremos todos los temas universitarios, continúan las actividades en esta 61 semana de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, y además allá en el altiplano potosino arranca el Marketix Break para todos los que pues estudian esta licenciatura de mercadotecnia, y pues habrá una gran actividad. Hay estudiantes del campus Río Verde y del campus San Luis que acuden a esta actividad del Marketing Breaks allá en el altiplano potosino. Así que pues esperemos que sea todo un éxito esta actividad, que ya tiene una larga tradición en el altiplano, allá en el campus de Matehuala, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Altiplano, Región Altiplano, la UAMRA, y pues que les vaya de lo mejor en ese arranque que se está dando en estos minutos específicamente. Esperemos pues que todos los chicos que están pues echándole todo el esfuerzo a este Marketix Break pues estén contentos y que les salga de la mejor manera esta actividad. Estaremos platicando precisamente de ese arranque con mi compañera América Reyes, que tendrá todos los pormenores de las actividades universitarias, y estaremos recibiendo en cabina en primera instancia al maestro Jorge Alberto Pérez González, él es secretario académico de la universidad. Vamos a hablar de los reconocimientos que ha recibido esta universidad, o que recibió esta universidad a través de sus cuerpos académicos, a través de sus licenciaturas en cuanto a acreditaciones en el 2023. Estaremos conociendo pues toda esta actividad que pues está ahora sí que mostrando la calidad con que cuenta esta universidad, y vamos a tener en cabina al secretario académico, el maestro Jorge Alberto Pérez González. También en esta mañana estaremos recibiendo en cabina al maestro Sergio Núñez Pastrana. Él es investigador de la Facultad de Ciencias de la Información. Vamos a platicar de estas jornadas mexicanas de biblioteconomía que está organizando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Son la edición 55 de estas jornadas mexicanas de biblioteconomía, del cual es sede esta universidad. Y vamos a hablar específicamente de los talleres y cursos que se estarán impartiendo dentro de estas jornadas mexicanas de biblioteconomía. Vamos a recibir al maestro Sergio Núñez Pastrana, que nos estará dando detalles de toda esta actividad que está planteada para que arranque a finales prácticamente de este mes de abril. Y bueno, tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia. Y para cerrar en asuntos culturales, recibiremos a Patricia Flores Blavier, directora de Fomento Editorial y Publicaciones. Se acerca ya en las actividades de la edición 48 de la Feria Nacional del Libro de la UASLP. Así que más adelante estaremos conociendo qué nos depara esta Feria Nacional del Libro y pues esta edición 48 que se acerca. Patricia Flores Blavier, directora de Fomento Editorial y Publicaciones, nos va a comentar, nos va a dar algunos adelantos de todo lo que tiene preparado esta universidad para la organización de esta Feria Nacional del Libro de la universidad, para que vayan preparando el bolsillo y también, por supuesto, el ánimo y todo lo que implica para pues conocer a todos esos escritores pues que traen los mejores libros, y pues también para irnos preparando a conocer todas esas casas editoras que estarán presentes en esta institución. Es lo que tenemos preparado para usted, y recuerde que pues se puede comunicar en esta mañana a través del 444-826-1347, 444-826-1348, son los números directos en la cabina aquí en Radio Universidad. Transmitimos desde Arista 245 en el Centro Histórico en la capital potosina, y pues esperamos sus llamadas y sus comentarios también a través del Facebook Conexión Universitaria UASLP, a través del Messenger y de pues todos los posts que dejamos en ese Facebook. Agradecemos a toda la gente que le da me gusta y recibimos todos sus comentarios. También en Spotify estamos presentes, ahí se quedan los programas de Conexión sin cortes comerciales, ahí los puede encontrar y pues reescuchar si es que usted se perdió alguna edición de este espacio. Ahí se puede localizar en internet a través de Spotify, Conexión Universitaria UASLP, así nos encuentra. Gracias a nuestro operador Ángel Daniel, que está renovado, listo y muy contento en esta mañana con nosotros en los controles. Él estará contestando la línea telefónica y le agradecemos pues también ese gran esfuerzo que hace, y pues él está hoy operando este espacio de Conexión. Y a todo el gran equipo que hace posible esta emisión de Conexión, gracias al productor Efraín Ochoa, al equipo de la Dirección de Comunicación e Imagen y al equipo de la Dirección de Radio y Televisión. En esta mañana de jueves, juevesito que se sienta rico, no tan caliente, esperemos que pues ahora sí que se mantenga así, no tan caluroso. Vamos a dar precisamente en unos minutitos más los detalles del clima.
¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
Comento rápidamente que al menos aquí en la cabina de Conexión Universitaria, en esta capital, 16 grados centígrados, la máxima será de 32, y bueno, estará el día soleado, así que hay que prepararnos con el bloqueador, pues el paraguas si es que tenemos que salir a la calle, el sombrerito, la gorra, los lentes, para tratar pues de protegernos del sol, el protector solar, si es que tenemos que salir a la calle. Y bueno, a las 10 de la mañana, cuando concluye este espacio, alcanzaremos los 22 grados centígrados. A las 11 de la mañana alcanzaremos 25 grados centígrados. Al mediodía, 27 grados centígrados, al menos aquí en la capital potosina. A las 2 de la tarde, 31 grados centígrados. A las 3 de la tarde se dejará sentir la temperatura más alta del día, 32 grados centígrados. A las 4 de la tarde, 31 grados centígrados. A las 5, 30 grados centígrados. 6 de la tarde, 29 grados centígrados. 7 de la noche, 26 grados centígrados. 8 de la noche, 24 grados centígrados. Y a las 9 de la noche, 23 grados centígrados. 11 de la noche, 19 grados centígrados. Y a la medianoche, 18 grados centígrados. Es al menos para la capital potosina lo que tiene proyectado el termómetro de la cabina de Conexión. Se siente una humedad del 77%, el índice UV es 3, es moderado, y bueno, decir que los vientos provienen del norte y son de 12 kilómetros por hora. El amanecer se dio a las 6:16 de la mañana y a las 7:08 será la puesta de sol. Para todos aquellos que quisieran pues observar esta puesta de sol, 7:08 en la tarde, en la noche. Hay luna menguante en el cielo de San Luis Potosí, habrá luna menguante en el cielo potosino. Para quienes gusten de ver o de tener esa posibilidad de observar la luna, pues será menguante. Así que es lo que tenemos proyectado, al menos para esta capital. Y recuerde que mañana Alejandrina Dalema se dará todos los reportes en materia climática para el fin de semana en todas las zonas de San Luis Potosí con nuestros expertos del Bariclim. Por lo pronto, hasta aquí quedamos en los temas climáticos. Hay que cuidarnos, hidratarnos, tomar mucha agua por todo el calorcito que se deja sentir. Agua, eso es lo mejor para nuestro cuerpo. Continuamos con más en este espacio.
Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
Y llega a cabina América Reyes con toda la información de la Universidad. América, ¿cómo estás?
Hola Lupita, muy buenos días, ¿cómo te lo va? Y hablando de la luna, oye, el día de ayer la luna color rosa, que en serio estuvo bien bonita. Si usted tuvo la oportunidad de verla, esa
de
luna
voltear tantito rosa al cielo.
No, se veía hermosa, espero que sí le haya tomado usted una foto o la haya disfrutado, la verdad estaba bien bonita.
Luego es complicado tomarle las fotografías por toda la luz que tenemos a nuestro alrededor, o porque luego los zooms de los teléfonos no son también los más buenos, pero pues lo importante es disfrutar la naturaleza, lo que nos da el día a día, y pues ahora sí que con eso pues valorar todo lo que tenemos, ¿no?
Sí, así es, y luego ya sabe usted, si le quiere tomar una foto, luego no se confunda con la luminaria de su colonia, entonces sí se ve un poquito raro, pero no, la verdad que ayer, la luna de ayer, qué chulada.
Pues para observar.
Sí, ya quédese usted en su memoria fotográfica.
Exactamente.
Y bien, Lupita, pues ya lo habíamos adelantado, pues no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue o algo así, y el día de hoy, jueves 25 de abril, da inicio la edición número 14 del Marketing Break, Lluvia de Ideas en el Desierto, que ya lo habías apuntado, tendrá lugar allá en la Unidad Académica Multidisciplinaria Regional Tiplano, nuestro campus Matehuala. Así que pues desde acá les mandamos un gran abrazo y que sea todo un éxito para la comunidad y que los estudiantes lo puedan aprovechar, porque este evento ya es anual, pero para que lo disfruten.
Así es, son 14 años ya de estar realizando esta actividad allá en el altiplano, en el campus Matehuala. Esperemos que pues los jóvenes aprovechen al máximo, y pues los exalumnos, a lo mejor hasta recordando quienes llegaron a ir a estos eventos, todo lo bueno, ¿no? Que está dejando, todas las enseñanzas que todos esos ponentes están dejando. Esperemos pues pronto también presentar noticias de todo lo que se está viviendo por allá.
Así que pues desde acá pues reciban un gran abrazo. Y la Facultad de Ingeniería llevó a cabo el panel ¿Qué hacen las mujeres en las ciencias computacionales? Este evento tuvo lugar en el aula magna de aquella entidad académica como parte de las actividades impulsadas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, con la finalidad de visibilizar el trabajo de las mujeres en diferentes áreas del conocimiento. Este evento contó con la participación de 3 docentes de la facultad, como son María Teresa Lucio Gil, Claudia Alicia Méndez Hernández y Fátima María Isabel de los Santos García, mientras que la también catedrática e investigadora Sandra Edith Nava Muñoz fungió como moderadora. En este panel se destacó las actividades que buscan el trato igualitario para hombres y mujeres. Y el doctor Juan Antonio Reyes Agüero, biólogo e investigador del Instituto de Investigación de Zonas Desérticas, presentó la ponencia Los 197 años de la exploración botánica en San Luis Potosí como parte del programa de la 61 Semana de Ciencias. En el auditorio de la entidad académica, el investigador hizo un recuento sobre los estudios botánicos realizados en San Luis Potosí, donde explicó que el inicio fue durante los siglos XIX y XX, cuando llegaron un grupo de botánicos, principalmente extranjeros, quienes son estudiosos locales, indagaron en el área, y de ahí también viene don Isidro Palacios, que fue un gran, y de ahí viene el hombre del herbario, Isidro Palacios, que fue un gran investigador potosino.
Mira nada más, y pues es positivo, ¿no?, que de repente también se dé a conocer en distintas comunidades el origen de estas instituciones de la universidad, la pues gran cantidad de participación de alumnos, además de docentes, y pues sobre todo, ¿no?, lo que deja en la historia de lo que es la botánica de San Luis Potosí.
Sí, y hay que recordar y adelantar también que en este año 2024 estará cumpliendo 70 años el Instituto de Investigación en Zonas Desérticas, así que pues desde aquí adelante adelantadas las felicitaciones.
Enhorabuena, y pues también una institución que le ha dado también brillo a esta universidad con todas las investigaciones y el trabajo que realizan. Sabemos que pues es de las instituciones, de las pocas instituciones en el país que cuenta con esto, porque es San Luis característico respecto a la flora con que cuenta, estas cactáceas y la importancia que tienen también para nuestra biodiversidad, para el mundo. San Luis Potosí tiene una diversidad y una riqueza importantísima, y por ello está este instituto presente dentro de la universidad, porque se reconoce toda esa riqueza natural que tenemos.
Sí, y como bien lo mencionas, y en la conferencia, Lupita, lo dijo el doctor Reyes Agüero, que el espacio de San Luis Potosí tiene una biodiversidad que puede comprender bien, así haciendo la comparación entre Chihuahua y Chiapas. O sea, mira, véanse todos esos estados, y eso lo tenemos aquí en San Luis Potosí.
Mira nada más.
Bueno, llevámonos a los temas deportivos, Lupita, y Ana Sofía Arriola Vargas, estudiante de segundo semestre de la licenciatura en diseño gráfico, que se imparte en la Facultad del Hábitat de esta universidad, obtuvo su pase al Campeonato Mundial Universitario de Powerlifting FISU 2024, y que se va a realizar del 23 al 27 de julio en Estonia, donde ella participará en la categoría -52 Junior. Y el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, en el segundo patio del edificio central, se va a presentar el espectáculo por el décimo aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez, con una lectura dramatizada del cuento Yo Solo Vine a Hablar por Teléfono. Posteriormente, a las 7 de la noche, los invitamos al concierto Música para Gabo, a cargo del grupo Axtla, con interpretaciones de canciones colombianas de artistas como Carlos Vives, Rafael Escalona y Shakira. Los esperamos. Ya saben que el acceso es completamente libre aquí en el patio de la Autonomía, Lupita.
Así, segundo patio del edificio central. Esperemos que se llene ese lugar. Ya vimos que está todo dispuesto, prácticamente el sonido instalado, algunos tripiés, micrófonos, y ojalá que la gente venga a disfrutar de esta actividad, reconociendo a este gran escritor colombiano que vivió en México, Gabriel García Márquez.
Sí, décimo aniversario. Y va, ya nos vamos con la última, Lupita.
Adelante.
Y si eres estudiante de licenciatura de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí o de otra institución de educación superior de México, la Secretaría de Investigación y Posgrado los invita a formar parte de la 30 edición del Verano de la Ciencia UASLP. Para mayor información, chequen las redes de la Secretaría de Investigación y Posgrado. Les recordamos que la fecha límite de registro ya es el día de mañana, viernes 26 de abril.
Para todas las chicas y chicos de esta universidad y de todas las de San Luis Potosí que quieran formar parte de este Verano de la Ciencia, es mejor de esa forma aprovechar pues una parte de las vacaciones, porque no se las quitan todas, es nada más un mesecito, pues que incursionen, conozcan cómo trabaja un investigador, y esperemos que haya importante participación e interés de los jóvenes en estar formando parte de este Verano de la Ciencia. Mañana cierra inscripción.
Así que no se lo piensen más. El día de mañana se cierra para que puedan participar en esta 30ª edición del Verano de la Ciencia.
Luego no vale que no se enteraron. Ahí está.
Exactamente. Así que tenga usted un buen día y cuídese mucho.
Gracias, América Reyes. Mañana nuevamente nos volvemos a saludar y pues continuamos con más a través de este espacio.
Presentamos la entrevista del día.
Estamos listos ya, comenzando con nuestras entrevistas pactadas para este día. Recibimos, en primera instancia, agradecemos que esté presente en la cabina de Radio Universidad el maestro Jorge Alberto Pérez González, secretario académico de la universidad. Bienvenido, maestro. Un gusto, pues, que nuevamente nos visiten estos micrófonos de la Radio Universitaria. ¿Qué tal?
Hola, Lupita, buenos días, muchas gracias por la invitación a estar aquí nuevamente contigo en tu programa y con tu auditorio.
Pues nosotros agradecidos, los reconocimientos de acreditaciones 2023, un arduo trabajo que representa todas estas acreditaciones que recibe la universidad en muchísimos aspectos, tanto en las carreras como en los cuerpos académicos, los propios investigadores metidos en lo que son la formación de estudiantes y la investigación, asuntos que pues ahora sí que le dan el renombre a esta institución. Platíquenos cómo nos fue en este 2023 y pues qué retos hay también.
Sí, claro que sí, Lupita. Mira, efectivamente el día de mañana vamos a hacer la entrega de los reconocimientos de acreditación a aquellos programas educativos de licenciatura que obtuvieron esta precisamente este reconocimiento por parte de entidades externas, de organismos externos acreditadores durante el año pasado. Esta es una ceremonia que venimos llevando a cabo año con año con estos programas. En esta ocasión haremos la entrega, el señor rector hará la entrega de estos reconocimientos a los coordinadores de 9 programas educativos de licenciatura de seis entidades académicas de nuestra universidad, si me permites mencionarlos.
Adelante.
Es el programa de Ingeniería en Nanotecnología y Energías Renovables y la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias, la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, la Licenciatura en Enfermería de la Facultad de Enfermería y Nutrición, la Licenciatura de Ingeniería en Alimentos y la Licenciatura en Química Clínica de la Facultad de Estudios Profesionales de la Zona Huasteca, la Licenciatura en Psicopedagogía y la Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología y la Licenciatura en Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Estos son los programas que mañana recibirán este reconocimiento. Y la idea es un doble objetivo de esta ceremonia. En primer lugar, reconocer el trabajo, como bien lo mencionas, el arduo trabajo de nuestras comisiones de evaluación de nuestros programas educativos, porque el trabajo verdaderamente es extenuante para llevar a cabo estos procesos de acreditación. Eso por un lado, pero también es un ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad, de decirle a la sociedad que nuestros programas están activos, están trabajando y están trabajando bajo esquemas de calidad reconocidos por entidades externas, por organismos acreditadores externos. Ese es el objetivo que se pretende con este reconocimiento del día de mañana.
Interesante, porque pues ahora sí que es una actividad que usted lo dice, ahora sí que año con año se va dando y pues cada licenciatura trae a través de las propias direcciones de las facultades su propio ritmo en unos años le corresponde a unas carreras entrar en los procesos de acreditación. Tienen casi la mayoría validez por 4 o 5 años, tengo idea.
Es variable, depende del organismo acreditador, algunos son por 5 años, algunos por 3, depende del organismo acreditador. Pero déjame decirte que en la gestión del señor rector Cermeño, en estos 4 años, 52 de nuestros programas educativos, tenemos 108 programas educativos de pregrado, 108, claro, de los cuales 104 son de licenciatura y 4 de técnico superior universitario. Bueno, de ellos 52, prácticamente la mitad, se han sometido a estos procesos de evaluación con fines de acreditación durante este periodo de 4 años para renovar precisamente este reconocimiento de acreditación. Pero déjame comentarte que el año pasado, a principios del 2023, se tomó la decisión institucional de poner en pausa estos procesos de acreditación en nuestra universidad. ¿Por qué razón? Porque, bueno, como todos sabemos, en el año 2021 se promulga la nueva Ley General de Educación Superior.
Sí.
Y en ella se prevé la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, el SEAES.
Sí.
Con esto se traslada, digamos, el centro de gravedad de las evaluaciones hacia una autoevaluación institucional por parte de las instituciones de educación superior. Es decir, ya el énfasis se pone en las autoevaluaciones que nosotros mismos hagamos hacia nuestros procesos internos.
Mire,
esto lo acabamos de llevar a cabo precisamente en el mes de febrero, a principios de febrero, entregamos nuestro documento de autoevaluación institucional al SEAES y bueno, ya nos llegó un documento de retroalimentación. Pero en ese sentido fue que se tomó esta decisión porque en estos momentos los organismos acreditadores están revisando sus propios marcos procesos. De referencia y procesos para ajustarlos y alinearlos a los lineamientos o a la redundancia del sistema de evaluación y acreditación de la educación superior, del CIAES. Entonces, estamos aprovechando esta coyuntura para llevar a cabo pues un amplio proceso de reflexión interna, de introspección hacia el interior de nuestra universidad, para evaluar y hacer una resignificación de lo que significa la evaluación y la acreditación de nuestros programas educativos.
Claro.
Por eso se tomó esta decisión de poner en pausa, por eso en esta ocasión son solo 9 programas a los que se les va a dar este reconocimiento,
sí.
Que normalmente serían de 20 programas. Pero bueno, quedaron la excepción a esta pausa de las acreditaciones fue los programas que ya llevaban un avanzado su proceso.
Claro, y es importante porque hay que atender también lo que dicte la autoridad federal, ¿no?
Por supuesto, claro. Tenemos que alinearnos también a las políticas nacionales en materia de evaluación y de acreditación,
¿verdad? Y si pues prácticamente esto habla también de los giros que puede tomar la educación superior en México, ¿no, maestro?
Sí, claro, por supuesto. Como te digo, el énfasis ahora está en que las propias instituciones de educación superior establezcan, digamos, su propia línea de base, su línea de referencia con la cual se están evaluando o autoevaluando.
Claro.
Y a partir de ahí establecer un proceso de mejora continua hacia posteriores autoevaluaciones.
Interesante esto que nos plasma, porque pues ahora sí que también como sociedad pues la propia institución informa de lo que está solicitando la autoridad en materia de educación superior, y pues la universidad estará cumpliendo con lo que indiquen, ¿no?
Sí, esa es la idea, por supuesto. Tenemos que ajustarnos a esas políticas nacionales. Déjame te comento que en el mes de marzo del año pasado, hace exactamente un año, nuestro señor rector firmó la adhesión a un plan nacional, una carta de adhesión hacia un acuerdo nacional para impulsar la mejora continua e integral de la educación superior. Un acuerdo que establece el compromiso fundamental de garantizar que la mejora continua se refleje precisamente en la formación integral de nuestros estudiantes.
Es interesante porque esto es lo que ahora sí que estará pues pugnando, lo que está pugnando el propio estudiantado, ¿no? De una calidad. Han surgido por ahí luego críticas en relación a que pues la institución luego cae en ciertos rankings, y pues uno dice, ¿cómo se dan esas mediciones? Realmente lo que tiene que seguir uno es, o bueno, la institución es la política que está marcando la propia federación, ¿no?
Es correcto, Lupita. Tenemos que ajustarnos a los lineamientos que señalan las políticas nacionales, y en ese sentido, bueno, estamos en un proceso actualmente de reflexión institucional para ver hacia dónde van estos procesos de evaluación, de autoevaluación. La autoevaluación es obligatoria, está en la ley. Tenemos que hacer estos procesos de manera periódica, de una especie de metaevaluación de nuestros propios procesos de evaluación. Entonces, tenemos que ajustarnos a eso.
Y independientemente de todo lo que pueda decirse afuera, ¿no? De cómo está establecido cierto o determinado ranking, ¿no? Que luego, pues ahora sí que como que nos saca hasta de contexto, porque nos colocan luego en posiciones, en mediciones a nivel mundial, ¿no?
Sí, claro. Y en ese sentido, bueno, te puedo decir que los rankings de repente miden algunas percepciones que se tienen a través de encuestas con algunos
egresados
o industriales que muchas veces no tienen el contexto de lo que está sucediendo hacia el interior de las instituciones o en el tema del propio sistema de educación superior de nuestro país.
Ahí luego, pues a lo mejor hasta es un criterio ya más como de percepción, ¿no?
Es correcto, así es.
Ahí está, pues importante, porque se tiene que poner el foco de la institución en lo que está marcando la autoridad, independientemente de que es autónoma la universidad, tiene que, pues ahora sí que cumplir todos los requerimientos que el país determine, ¿no?
Por supuesto, así es. Tenemos autonomía de gestión, autonomía académica, pero sí tenemos que estamos dentro de un sistema de educación superior nacional y tenemos que ajustarnos a las políticas que se dicten.
Perfecto, pues maestro, desafortunadamente en radio, el tiempo es bastante corto. Le queremos agradecer haber venido a platicar sobre estas acreditaciones que se obtuvieron en 2023 y de los cuales pues estará entregando reconocimiento a todas estas licenciaturas, 9. Esperemos pues ahora sí que conocer ya en un futuro cómo se va a tener que dar esta autoevaluación, y por lo pronto pues felicidades también a todas estas carreras, a estas licenciaturas.
Por supuesto, una felicitación a todos nuestros compañeros que participan en estos programas educativos, porque como te decía, el trabajo verdaderamente es arduo y extenuante.
Muchísimas gracias, maestro, y esperemos pronto nuevamente tenerlo en su micrófono.
Gracias a ti, Lupita, muchas gracias.
Momento de ir a una pausa en este espacio a través de Conexión Universitaria, enseguida volvemos con más.
Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Conexión Universitaria ya regresa con más información. Te presentamos la entrevista del día.
Estamos de regreso en Conexión Universitaria, ya para, pues ahora sí que la segunda entrevista que le tenemos preparada en este espacio a través de Conexión Universitaria, y pues en esta ocasión recibimos nuevamente y agradecemos que esté presente en cabina el doctor Sergio Núñez Pastrana. Él es investigador de la Facultad de Ciencias de la Información, nos viene a platicar de los talleres y cursos que se están impartiendo dentro o que se estarán impartiendo dentro de la edición 55 de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que tendrán como sede esta universidad. Bienvenido, maestro, un gusto pues que esté nuevamente con nosotros platicando sobre esta actividad que ya cada vez pues está más cerca de arrancar aquí en esta casa de estudios.
Así es, bueno, para empezar pues siempre muy agradecido de la invitación y que nos reciben para ayudarnos a promocionar estos eventos. Y sí, es la edición número 55 de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Estamos para las fechas de el 29 de abril al 3 de mayo, es lo que tenemos marcadas estas fechas. Tenemos 3 momentos, es lo que les queremos ahorita platicar muy rápidamente. Tenemos los talleres que se van a impartir en la Facultad de Ciencias de la Información el 29 y el 30 de abril. Tenemos un foro de estudiantes igualmente en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Información el 1 de mayo. Y tenemos las ponencias y conferencias que van a estar en el Centro Cultural Bicentenario 2 y 3 de mayo.
Mire, pues ahora sí que hay muchísima actividad que ya comienza el próximo lunes. Un evento totalmente pues nacional, sino es que hasta internacional, que le toca organizar a la Facultad de Ciencias de la Información.
Así es, tenemos la participación de personas que vienen de otros países. Tenemos lo que se refiere a la parte de los talleres, donde vamos a ver temáticas como la inteligencia artificial, servicios de información, las redes académicas, integridad académica y mercadotecnia, por mencionar algunos. Tenemos alrededor de 10 talleres en los que pueden participar, pueden realizar su inscripción, todavía están a tiempo de hacerlo para participar en estos talleres. Les recomiendo que por favor visiten la página de LAMBAC, donde está toda la información al respecto, y pueden realizar su inscripción. Es 55jornadas.ambac.org.mx.
Mire, importantísimo pues tener presente este portal, esta manera de tener comunicación. Todavía hay posibilidad de inscribirse a alguna de las actividades o no sé, tendrán entrada libre, será algo, habrá también a lo mejor actividades virtuales.
Sí, algunos de los talleres tenemos la modalidad virtual y tenemos talleres que se van a impartir durante la mañana y durante la tarde también, para que puedan tener opciones de seleccionar al respecto en relación a sus horarios. Pueden realizar las inscripciones igualmente en la página de AMBAC. Tienen dos opciones, pueden optar por tener la membresía a la Asociación Mexicana de bibliotecarios, o si no desean asociarse, también pueden realizar su inscripción.
Excelente, pues ahora sí que lo importante será estar presente, estar pendiente a través, pues ahora sí que de estos micrófonos, a través de todo lo que pues nos vayan pues dictando esta actividad, que imagino hay pues mucho entusiasmo. No sé si ya tengan así como datos de pues de dónde estarán acompañando a pues el personal de la USLP de Ciencias de la Información, de qué universidades o de qué lugares, estados proviene toda la gente que estará presente aquí en San Luis Potosí.
Sí, claro que sí. El evento, bueno, está mayormente dirigido a los estudiantes de la disciplina de nuestra área de las Ciencias de la Información, pero eso no limita a que otras personas que deseen participar puedan asistir. En este momento, pues sí tenemos la confirmación de participantes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archeconomía, de lo que nosotros conocemos como la EMBA. Tenemos el colegio también, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tenemos, bueno, algunas otras participaciones, pero principalmente de ellos son los que tenemos mayormente estudiantes.
Importante, pues ahora sí que San Luis, a través de la Facultad de Ciencias de la Información, sea anfitrión de estas actividades, porque también hay que decirlo, muestra, ¿no?, todo lo que implica estas áreas de gestión de la información documental y gestión de la información archivística, todas estas licenciaturas, pues que han venido evolucionando muchísimo y que pues cada vez hay necesidad de profesionales como ustedes.
Así es, bueno, nuestra temática que estamos manejando ahorita para las jornadas precisamente es innovación disruptiva, es lo que nosotros estamos manejando. Los conceptos que tenemos precisamente es cambiar un poquito estas estructuras que ya tienen bastante tiempo. Queremos romper esos moldes, esas costumbres que se tienen ya muy de repente muy arraigadas, y hacer una modificación, y sobre todo que nuestros estudiantes vean la parte de la innovación, la tecnología, cómo se aplica lo más reciente, la inteligencia artificial, cómo nos puede apoyar nosotros también en nuestras labores y sobre todo en el trabajo del profesional de la información.
Importante, pues entonces no perdernos esta actividad de talla nacional e internacional. Esperemos que haya mucho interés también de los propios estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Información. Me imagino que ya están todos pues totalmente involucrados, ¿no?
Así es, claro que sí, tenemos mucha participación de nuestros estudiantes, están muy entusiasmados, sobre todo por la parte de la convivencia con sus compañeros de las otras facultades, sí, que tenemos oportunidad de hacer de repente también algunos encuentros de estudiantes, y en este caso, bueno, pues el foro de estudiantes que lo vamos a tener el 1 de mayo.
Wow.
Vamos a tener ahí una convivencia. La invitación está abierta para que asistan, y sobre todo, bueno, que va a haber muchas sorpresas dentro de este evento. También vamos a tener la mascota de la universidad, el águila de la universidad, que es un orgullo para nosotros también, que ande por ahí, Rey, que así es, va a andar por ahí con nosotros. Entonces, pues, entre otras cosas, hay muchas oportunidades y sorpresas que les tenemos.
Pues se prevé un gran ambiente, actividades en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, en la propia Facultad de Ciencias de la Información, allá en la zona universitaria Oriente. Esperemos, pues, que sea todo un éxito, y pues han estado, ahora sí que muy pendientes de dar a conocer muchísimas actividades que tendrán previstas. Ya sabemos que incluso estarán repartiendo libros para que la gente los lea y cerca de los centros de información de las bibliotecas de la universidad. Así que pues estaremos ahora sí que pendientes de todo lo que ustedes estén realizando, y pues ojalá que la gente también se acerque a las instituciones, a la facultad, porque pues siempre son muy abiertas, ¿no?, para todo público, para que pues no solamente los propios estudiantes, sino la comunidad potosina se mezcle, se sume con la universidad.
Así es, estamos abiertos completamente a la sociedad potosina, que acudan. La invitación se la reiteramos, por favor acérquense ya sea con nosotros a la Facultad de Ciencias de la Información, o si quieren en la página que les comenté de la AMBAC, en las 55 jornadas www.ambac.org.mx para que vean el programa académico y todas las actividades que se van a realizar, e igualmente que puedan hacer la inscripción en la página.
Muchísimas gracias, maestro Sergio. Le queremos pues agradecer haber estado con nosotros, maestro Sergio Núñez Pastrana, investigador de la Facultad de Ciencias de la Información, y pues mucha suerte en esta edición 55 de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. Un abrazo para usted y estaremos pendientes.
Muchas gracias, los esperamos.
Y momento de ir a Información Nacional, estamos listos.
Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
La población contigua al Centro Interdisciplinario del Noreste de la Universidad de Guanajuato tuvo acceso a servicios, talleres e información para el autocuidado gracias a la realización de la tercera Feria de la Salud SINUG, Cuida de Ti. La salud y el bienestar son pilares fundamentales en la construcción de una sociedad próspera y sostenible. Así lo señaló la maestra Araceli Dornbecker Gallardo, coordinadora de salud estudiantil de la Universidad de Guanajuato, al inaugurar el evento en representación de la doctora Claudia Susana Gómez López, rectora general de la Universidad de Guanajuato.
Conexión Universitaria.
En el marco de la celebración por el Día del Estudiante, autoridades de la Unidad Multidisciplinaria Tizimín de la Universidad Autónoma de Yucatán entregaron reconocimientos a alumnos destacados de las licenciaturas en Contador Público, Educación en Ingeniería en Software, además de entregar menciones especiales a las y los jóvenes que participaron en proyectos como La Ciencia del Maíz con la Universidad de Rutgers y los alumnos y docentes que obtuvieron el tercer lugar en el concurso Capture the Flag Yucatán I-6 2023. En el acto, el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Alberto Estrada Pinto, indicó que este es un agradecimiento al esfuerzo y dedicación y celebró que se realicen diversas actividades para fomentar la sana convivencia entre la comunidad.
Conexión Universitaria.
Por la producción de obras, aportaciones y contribuciones para enriquecer el acervo cultural de la Ciudad de México y dignificar o difundir sus valores culturales, la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, la ENAC de la UNAM, recibirá la Medalla al Mérito en Artes 2023 en la disciplina de medios audiovisuales que le concederá el Congreso de la Capital del País en sesión solemne este 25 de abril del 2024.
Conexión Universitaria.
Alumnos de todos los semestres del programa de Ingeniero Minero de la Universidad de Sonora, Campus Caborca, participaron activamente en el primer foro de rocas y minerales que se desarrolló en la Casa Club de Minera Penmont. Jesús Martín Cadena Vadilla, jefe del Departamento de Física, Matemáticas e Ingeniería, expresó que este foro ayuda a fortalecer los vínculos necesarios entre los estudiantes y profesionales expertos de las actividades mineras, metalúrgicas y de la geociencia. Quiero asegurarles que el gran esfuerzo que hoy dedican se convierte en un pilar de aprendizaje para los futuros ingenieros mineros que la Universidad de Sonora está formando, finalmente dijo.
La UNI también es arte y cultura.
Estamos recibiendo en cabina con muchísimo gusto a la licenciada Patricia Flores Blaviet, directora de Fomento Editorial y Publicaciones. Se acerca ya la edición 48 de la Feria Nacional del Libro UASLP. Pati, bienvenida y gracias.
¿De qué quieres que te hable? ¿Del debate del domingo? ¡Qué flojera! No, 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 no. No vamos a hablar de ningún debate.
Se nos cae el rating con eso.
Por supuesto que vamos a ver el debate, pero la neta, de lo que queremos hablar es de un proyecto bien interesante que tiene la universidad, que es la Feria Nacional del Libro. En esta ocasión, particular énfasis tienen tres temas, digamos. Uno, talleres. Vamos a hacer con Gandhi, por ejemplo, un taller con este gran, gran tallerista relacionado con el cine de horror, que es Roberto Coria. Entonces, en Gandhi vamos a impartir uno de los talleres. Luego vamos a impartir un taller de ¿cómo le hacemos para empezar a escribir?
Wow.
Con Ana Romero. Ana Romero es una gran escritora. Viene claro. a presentar uno de los libros más emblemáticos, Premio Sor Juana además, que es La Venus Triste, que es la historia de la primera Miss México que se enteró wow. que el marido, 20 años mayor que ella, era bígamo, tenía otra familia y le metió 6 tiros, wow. se fue a la cárcel. Imagínate que eso ocurra en 1929, o sea, wow. es principio de siglo donde las sí, mujeres sí, sí. lo que debían hacer era tejer y coser. Bueno, pues va a presentar, va a ser taller, todo está en la página si hay alguna duda. Y vamos
Feria
a hacer
Nacional del Libro.
Feria Nacional del Libro.
Esa 2024, es la página.
2024, así es, así. Solo tienes que poner Feria del Libro UASLP, con eso que la googlees lo encuentras facilísimo.
Excelente.
Y entonces sale toda la programación y vamos a traer una buena, buena cantidad de autores. Solo les voy a dar una probadita de lo que vamos a presentar el viernes 24. Es del 24 de mayo ¿sí? al 1 de junio. Y porque no podemos irnos hasta el domingo 2 de junio porque tenemos elecciones. Entonces, va a ser toda la semana previa.
Este va a ser el de, ahora sí que el despejar de San Luis aquí, la Feria Nacional del Libro.
Lo dirás en broma, pero
no, pues, no, no, lo digo totalmente
Julián
en
Álvarez,
serio.
De Julián Álvarez, Alejandro Rosas, digo, perdón, pero...
Pues prefiero Alejandro Rosas.
Rosas, y además, por ejemplo, Pilar Montes de Oca, que viene a hablar de su libro que se llama México Chingón, esta gran mujer que es la directora de Algarabía. Entonces, ese primer día tenemos a Alejandro Rosas, que va a presentar un libro. No sabes qué, no saben ustedes que nos escuchan qué libro más encantador, que se llama La Cabeza de Murrieta, que es un libro de un típico antihéroe, pero no en la frontera con México, sino en la frontera con Estados Unidos. Muy interesante. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Que va a estar aquí Benito Taibo presentando wow. Cuatro Veranos el sábado 25. Y luego tenemos un gran personaje. Miren, chéquenlo en TikTok. Busquen, googleen Chismecito Literario y se van a llevar una sorpresa de una mujer sasa que además es una gran lectora y una gran analista de libros, sobre todo de textos literarios, pero alrededor de ese texto literario, voy a verla ahora, si me da tiempo.
Sí, no, ver, sí tenemos tiempo.
Tiene un libro, así se llama, Chismecito Literario, y una de las historias que muchos conocemos
wow.
es, por ejemplo, la de Agatha Christie. Y entonces ¿sí? muchos sabemos que era una desgraciada. Y entonces un día el marido, que era el Christie, así se apellidaba,
¿sí?
entonces él le dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí ya llegué, ya. Yo tengo a una novia jovencita que está mucho más guapa porque tú ya me aburriste. Ella ya era famosa.
Sí.
Y entonces Agatha, como era, dice, está bien. Y de repente desaparece. Encuentra a la policía el coche abandonado, como si la hubieran secuestrado o algo así, y nadie sabe de ella. Y entonces, por supuesto, si el marido andaba de cornuto con una jovencita, pues seguramente se deshizo de Agatha, pues lo pepenan, lo meten al bote. Y entonces, 15 días después, de repente, una mujer en el sur de Francia se le queda viendo a otra mujer y le dice, perdón, ¿es usted Agatha Christie? Sí, ella en un camastro, ya saben, tomando el sol. Y entonces, óigame. Bueno, pues entonces muchos conocemos esa historia de Agatha
claro,
Christie.
Claro, claro.
Porque al final de la historia llevó al marido al tanquecito.
Sí, sí, sí.
Le mete un sacudidón. Bueno, pues resulta que esta mujer en cada una de sus novelas tiene pociones que hacen que las víctimas mueran o que pierdan sus capacidades, etcétera. Pues entonces, parte de la gracia de Magaly Ortega, que es la autora de Chismecito Literario, es precisamente contarte la historia que nadie sabe.
¡Wow!
Y lo que cuenta es la historia de que Agatha Christie realmente era una gran botánica. ¿Sí? Y era capaz de saber cuántas gotas de belladona se necesitan para dormir y cuántas se necesitan para morir.
¡Excelente!
Entonces, en cada uno de sus libros utiliza este artilugio, pero es precisamente lo que hace atractivo y tremendamente creíble las novelas de Agatha Christie.
Wow.
Hay otra cosa que vamos a hacer en la Feria del Libro, que es un proyecto que echó a andar el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM con la UNICEF en la FIL de Guadalajara, y que es un proyecto para niños. Uh-huh. Esta feria nos importa mucho, que tenemos que crear lectores, Guadalupe.
Sí.
Los lectores no se hacen, se crean. Las escuelas son responsables, los maestros son responsables, los papás también.
Sí.
Pero también las universidades somos responsables de abrir opciones para que los niños tengan acceso a los libros.
Claro.
Y tengan acceso a las historias que tienen que ver con la literatura. Y en este caso, lo que vamos a hacer con este proyecto de UNICEF y del MUAC es que los niños y las niñas que vengan, van a venir de escuelas, tienen que saber que es un derecho no solo leer, también jugar.
¡Wow!
También comer, también brincar, también apropiarse de los espacios. Entonces,
los derechos de los niños.
Los derechos de los niños. Entonces, con todos los días en la mañana, vamos a hacer 3 días en los que los niños y niñas que vengan de escuelas van a tener la posibilidad de jugar, de brincar, de correr, de sentirse seres absolutamente libres, porque esos son los derechos que les otorga la ley. Y me parece que la Autónoma de San Luis Potosí, pues es un perfecto espacio para eso. Y hay otro libro que vamos a presentar que se llama Historia Chiquita. Si ustedes son lectores, lo van a saber. Es un libro fantástico de una historiadora que de repente dice, es que qué aburrido es dar clase de historia. ¡Qué aburrido! Ustedes que nos están escuchando, ¿no tuvieron algún día una maestra o un maestro que decían, por favor, que se calle? Bueno, pues yo tuve una maestra de historia que era fantástica porque mezclaba en secundaria, además, mezclaba sus historias de amor con las historias de Napoleón Bonaparte. Y entonces, por supuesto que me volví adicta a la historia.
Claro.
Porque eres adolescente, traes las hormonas a todo lo que dan. Y si te cuentan historias de amor, bueno, pues qué mejor. Pues es exactamente lo que hace Sara Benítez. No se pueden perder. Es ella. Todo, les estoy platicando solo.
Para empezar a enganchar.
Lo que va el primer fin de semana. Y voy a cerrar este comentario diciendo, y no te puedes perder a dos mujerzazas que se van a presentar además juntas, Valeria Gallo y Ana Romero, que van a presentar Nosotros. Es un libro del Fondo de Cultura Económica. No saben qué belleza. Es como tú, Guadalupe, tomaste conciencia de lo que significaba ser mujer, y cómo Ángel tomó conciencia de lo que significaba
ser hombre.
Ser hombre. Y entonces así se mezcla la historia. Un lado del libro dice nosotras, otro lado del libro dice nosotros.
Wow.
Es un libro bellísimo. Valeria Gallo es una gran ilustradora. Ana Romero es una gran narradora. Entonces vamos a presentar ese libro. No, solo les estoy platicando el fin de semana, ¿eh? Toda vamos a tener en el transcurso de la semana. Tito Garzón Ofre.
Wow.
No estudias derecho.
Que le digan a los más de 300 que andan allá en la facultad.
Exacto, pero él dice, hay que hacer una revisión de la función social que hoy tienen los abogados.
Wow.
Tito Garzón Ofre es un colaborador.
A ver si no se nos enojan los abogados.
Que se enojen, pero que se enojen con Tito. Es un gran personaje.
No.
Es un abogadazo. Si tienen duda, googleenlo con Leo Zuckerman. Sus comentarios siempre son inteligentes. Bueno, Pedro J. Fernández con Maximiliano Historias del Emperador. Va a estar aquí Toño Malpica.
No, bueno. Un montón de gente, y pues esto es apenas una probadita, Patricia Flores Lavie, de esta edición 48 que nos tiene preparada la Universidad Feria Nacional del Libro USLP. Así consultan en las redes pues todo el programa, ya también a través de las distintas redes universitarias se está dando a conocer el programa. Pues será fabuloso nuestro escape de lo electoral.
Yo creo que hay algo que no nos vamos a escapar, porque viene Ceci Flores, que okay. Es la madre buscadora más importante que hay hoy en este país. una mujer que ha perdido dos hijos, que quizá perdió uno más, pero que ha hecho un trabajo para recuperar el honor de las víctimas de los secuestros y de los levantones, muy impresionante. Con Ceci vamos a cerrar, entonces nos vamos a escapar, pero no tanto.
Bueno, pues ahí está, edición 48 de la Feria Nacional del Libro, solo calentando motores, Pati.
No, más para una prueba.
En otra ocasión, próximamente estaremos platicando. Gracias a Patricia Flores Blavier, de esta manera cerramos este espacio de conexión. Mañana cerramos semana y pásela bien. Hasta pronto, quédese en sintonía de Radio Universidad.
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presentó Conexión Universitaria con Talia Corpus y Guadalupe Guevara.
Sintoniza de lunes a viernes de 9 a 10 horas en Radio Universidad 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí.
En el 91.9 FM con cobertura en el altiplano potosino. O en el resto del mundo por el portal www.uaslp.mx y la app UASLP de descarga gratuita.